Nada nos hace presagiar que a esta hora Huelva sería un hervidero de onubenses disfrutando de su Semana Santa. Hasta cuatro cofradías estarían llenando de emoción y fe sus calles y dibujando la primavera más hermosa. En este 2021 todo vuelve a ser nostalgia y recuerdos, pero a pesar de todo, el cofrade onubense ha sido capaz, como tantas veces en la historia, de adaptarse a la realidad y navegar contra viento y marea para hacer permanecer vivas a sus hermandades y llevar al Señor y a su madre a todos los hogares de nuestra ciudad por distintas vías y, sobre todo, haciendo especial los altares y montajes en sus templos. De todo esto le vamos a hablar en los próximos minutos aquí en COPE, porque a pesar de todo, hoy es Lunes Santo. El Lunes Santo es una jornada que pone de manifiesto la importancia de las cofradías para hacer ciudad. Cuatro cofradías vertebran Huelva desde tres populosos barrios, además del centro. Es la fiesta de los barrios, salen sus cofradías y se afanan por mostrar lo mejor de sí mismos porque pasan sus vecinos más ilustres, aquellos a los que durante todo un año rezan e imploran en sus vidas. Desde bien temprano, túnicas de nazarenos y sonidos de corneta van dejando el aroma de un día que en los últimos años se ha convertido en uno de los grandes de nuestra Semana Santa. Alegría en los barrios y silencio elegante y clásico franciscano en el corazón de Huelva. La magia de la Semana Santa resumida en un Lunes Santo que hubiera sido exactamente así si no hubiera pandemia. Nos cuenta cómo es esta jornada en Huelva Manuel Soto.
Es Lunes Santo. Y en los barrios, la alegría de sus vecinos se desborda en el preciso instante de la salida de las tres cofradías que hoy habrían vuelto a vertebrar la ciudad. Hoy por fin, tras la Semana Santa confinada del año anterior, aquella imagen que tanto han implorado en los momentos más difíciles, se entrega al fin a la devoción que marca sus vidas. Porque en el barrio de la Orden, la alegría se entremezcla con aires de despedida. Este habría sido el último Lunes Santo en el que el Cristo del Perdón, acompañado de San Juan y la Virgen de los Dolores, saldrían juntos en un mismo paso. Por eso, esta jornada habría sido histórica, porque las vitrinas del patrimonio hubieran aguardado ya su última estación de penitencia, cobijando a un palio que en el próximo año surcará el cabezo del conquero para reflejar el sol de la tarde en la malla calada de su bambalina. Todo esto irían pensando esas vecinas agarradas al paso, que habrían vuelto a rezar una oración a las puertas del Palacio Episcopal o ya de vuelta a las puertas del Santuario de la Cinta, donde el perdón habría sido el primer paso en transitar por el renovado entorno del Templo de la Patrona. Y en el cautivo, todo se habría dispuesto para volver a reencontrarse con el barrio de la Hispanidad. En su cortejo se habría encontrado un representante de la Orden Trinitaria, título que lucen en su medalla y que habría copado cada vez más espacio en los nazarenos que visten su hábito. La banda de la Salud y Esperanza podrían al fin estrenarse con sus sones en la Semana Santa onubense y la Madre de la Misericordia estrenaría en la calle la toca de sobremanto. Y es que este Lunes Santo habría sido muy especial, porque todos sus hermanos ya bordan aún en trazos de un boceto el nuevo palio por el que trabajarán de forma incansable para regalar a su madre el palio soñado. En el polvorín, Huelva salda una deuda que quedó pendiente por la pandemia. Hoy todos los devotos del Señor habrían celebrado los 75 años de su bendición en la calle, más de un año después, pero manteniendo intacto el fervor contenido durante todos estos meses. El destello de los bordados de su nueva túnica podría haber iluminado por fin el alma de los que tanto la trabajaron, y el imponente paso habría vuelto a levantar las pasiones haciendo gala del andar del polvorín. El bordado habría vuelto a ser protagonista en el palio de la Virgen del Amor, pues habría estrenado para este Lunes Santo la saya de los donantes, otra declaración de amor para la que es su madre y el mejor regalo para el dulce rostro que tanta oscuridad ha disipado. La tarde va dando paso a la noche y en el Calvario se vuelve a hacer el silencio. Los altos capirotes color franciscano habrían vuelto a enmudecer el júbilo de las cofradías que la preceden para dejar paso al Señor que camino abrazado a la cruz, con una túnica que también muestra sus futuros bordados en un boceto que se hará realidad en el próximo año. Detrás, Rocío y Esperanza avanza iluminando las calles de su recorrido y el alma de quien suspira emocionado con el silencio roto de una saeta. Así habría sido el Lunes Santo de 2021 si la pandemia se hubiera acabado.
Muchas gracias, Soto. La más joven de esta jornada es también la que más kilómetros hace para llegar a la carrera oficial, para hacer estación de penitencia en la parroquia de la Purísima Concepción. La Hermandad del Perdón está en un proceso de transformación extraordinaria, hasta el punto de que nada será igual cuando vuelva a salir que lo que habíamos visto antes. Estos son los sonidos del paso de misterio de la Hermandad del Perdón el último Lunes Santo. Así venía todo el barrio de la Orden acompañando a su portentoso crucificado. Donde también se encuentran a la espera de convertir los sueños en realidad es en la Hispanidad. A lo lejos se vislumbra ya el nuevo palio que Javier Sánchez de los Reyes ha diseñado para la Virgen de la Misericordia. Una hermandad que también es fundamental en la acción social de su barrio y que estrena nueva legislatura. Un río de devoción que a esta hora de la tarde se concentra ya en su capilla. El hermano mayor del cautivo es Daniel Villalba y ya nos escucha. Daniel, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, imagino que sufriendo bastante este Lunes Santo, porque, ¿quién lo iba a decir? Pero ya son dos en los que no es la Junta de Gobierno la que decide no salir, sino una pandemia que está desdibujando cualquier panorama cofrade, ¿no?
Sí, la verdad es que nunca, lo que hemos hablado muchas veces, nunca pensábamos que íbamos a vivir una situación como esta, ¿no? Pero bueno, es un día donde hay un montón de sensaciones, agridulces para bien, para mal, de sentimientos muy encontrados, pero bueno, una experiencia más en la vida cofrade nuestra, ¿no?
¿Cómo está siendo este día? ¿Qué estáis haciendo para intentar al menos que los hermanos estén cerca de sus imágenes titulares?
Bien, hoy es desde bien temprano, desde las 10 de la mañana está abierta la capilla y así va a ser hasta las 10 de la noche, durante 12 horas ininterrumpidas. Y bueno, esta mañana, como bien sabes, han sido las visitas institucionales, aprovechando la visita del obispo, se ha inaugurado, bendecido la nueva Casa Hermandad, que era un proyecto que teníamos hace ya varios años. Y bueno, esta tarde tendremos la misa de hermandad a las 7 de la tarde y ya posteriormente, pues nada, cerraremos eso con las últimas visitas en la capilla con todos los hermanos, las personas que quieran acompañarnos en ese día.
¿Cómo está el cuerpo? Porque yo creo que para estas cosas nadie está preparado. Un Lunes Santo en el que puedes estar en la calle, porque el año pasado no estábamos todos en casa, pero ahora que se puede estar en la calle, que ves a tus hermanos, que los tocan, ¿cómo es un Lunes Santo sin tener la túnica puesta?
Como te comentaba antes, un montón de sentimientos encontrados, no sé. Por un lado, alegría de ver a la gente, evidentemente, porque hay personas que hay mucho tiempo que nos vemos en estos meses. Pero aparte de eso, es una sensación rara de ver que hay buen tiempo, que podíamos estar a la calle, que en teoría condiciones normales, pero bueno, que estamos viendo las imágenes en la capilla. La verdad es que es complicado describir esa situación.
Sin embargo, querido hermano mayor, sí queda mirando al horizonte esperanzas en cuanto a lo que viene y sobre todo a cuando pueda salir. Pero es verdad que ya todos los esfuerzos están volcados en dos áreas distintas, lo patrimonial y lo social. En lo patrimonial, fíjate, nada más y nada menos que un paso de palio que está guardando ahí que se empiece a hacer. Por lo menos eso sí te da algo de normalidad, ¿no? Y de sueños.
Sí, en el tema patrimonial tenemos varios proyectos, entre ellos yo creo que el más ambicioso, no solamente ahora a corto plazo, sino en toda la historia de la hermandad, es el proyecto del palio de la Virgen de la Misericordia. Como ya has comentado, un proyecto de Sánchez de los Reyes. En estos meses se está pidiendo presupuestos, se está pidiendo plazos y demás, y cuando tengamos algo medianamente claro, pues convocaremos en el siguiente cabildo de hermanos, pues llevaremos el punto referente a la chula. Ya se aprobó el dibujo por los hermanos, ahora lo que queda es la ratificación del taller, y cuanto antes se pueda empezar, pues mejor que mejor.
Y después, como decía, en el tema social, una hermandad que está totalmente volcada en su barrio.
Sí, la verdad es que en el tema social, pese a la caída que yo creo que todos entendemos que ha habido en estos meses de pandemia, de caída de ingresos, me refiero a de financiación habitual de la hermandad, todo lo que es la partida de caridad se ha incrementado, bien por aportaciones extraordinarias de hermanos, de instituciones o de campañas en concreta que se están haciendo. Hoy, en concreto, en la capilla, se le solicita a las personas que adquieran un clavel simbólico en la capilla a 1 euro, y ese beneficio va a ir íntegramente destinado a la obra social, que, como te he comentado, queremos mantenerla y aumentarla en todo lo que podamos. Tenemos una serie de compromisos adquiridos con diferentes entidades del barrio y de la iglesia diocesana, y queremos que se mantenga y aumentarla a la medida de lo posible, claro.
Y encima nos hemos quedado sin ver esa maravillosa toca, ¿no?
Bueno, ahí está, ahí la lleva puesta la toca. Pero bueno, ya está.
Bueno, Daniel, venla a la calle para que le dé el sol.
Sí. La verdad es que bueno, esperemos que cuanto antes se pueda volver a la normalidad. No sé cómo será esa normalidad, pero bueno, esperemos que cuanto antes pueda ser y volvamos a la vida normal y todo pueda verse en la calle, como las hermanas están hechas para estar en la calle, para hacer presentación pública de fe, decirle a la gente en lo que creemos y cómo lo creemos. Y yo creo que sí, que llegará ese día, por supuesto.
Ojalá. Y que el lunes santo del año que viene estemos delante del palio y contando todo esto en directo. Muchas gracias, Daniel.
A vosotros, un abrazo.
Un abrazo. Así suena el palio de la Hermandad del Cautivo cuando lleva la misericordia de la Virgen a todos los rincones de Huelva. La alegría de un palio que camina tras los pasos del Santo Cristo Cautivo. Pero la Semana Santa es el reflejo mismo de la historia de Huelva, una tradición con más de 500 años en nuestra ciudad que contiene la esencia legendaria del corazón de los onubenses. Lo que ahora estamos viviendo lo relatarán los historiadores como una página más de esta hermosa manera de vivir y de sentir que tiene Huelva cuando llega este tiempo. Por eso, durante estos días queremos también echar la vista atrás y conocer más de cerca algunos de los pasajes más bellos del relato de nuestras cofradías. Para ello, ya está con nosotros el magnífico historiador Paco Rebollo, que nos acerca a esta hora de la tarde a la importancia de los principales templos y su relación con las hermandades. Buenas tardes, Paco.
Muy buenas tardes, Nacho. Durante los próximos días vamos a hablar de tres parroquias fundamentales para nuestra ciudad y su relación con nuestra Semana Santa. y es que la historia de las hermandades ha estado especialmente ligada a sus sedes canónicas. Hoy vamos a hablar de un templo que es clave para entender nuestra Semana Santa, la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, la Iglesia del Polvorín, apodo recibido por ser el lugar donde se encontraban los almacenes de pólvora de las minas. La construcción de este templo es aprobada en 1923 por el arzobispo de Sevilla, el Undain, el mismo que 6 años después se encargaría de bendecir el templo en 1929. Pocos años después, con el inicio de la Guerra Civil en 1936, el templo sería tristemente saqueado y destrozado, quedando en un lamentable estado. Precisamente a raíz de su posible restauración, surge la primera de las hermandades en establecerse en esta parroquia, la Hermandad de la Victoria, fundada en el año 1939. En 1941 sería bendecida la imagen primitiva de la Virgen de la Victoria, obra de Joaquín Gómez del Castillo, y en 1942 la de Nuestro Padre Jesús de la Humildad, obra de Antonio León Ortega. Fuera de las fronteras del barrio del Polvorín, en 1944, se funda la Hermandad de las Tres Caídas, en la Iglesia de la Milagrosa, curiosamente construida y bendecida en los mismos años que la del Polvorín. La imagen del Señor de las Penas sería bendecida en el templo de la calle Rábida en 1945, obra del también ayamontino Antonio León Ortega. Pero en 1947 la historia de la hermandad cambiaría para siempre, ya que se vio obligada a trasladarse al Polvorín por un mandato del arzobispado de Sevilla en el que prohibía que hubiera hermandades en templos donde se establecieran congregaciones religiosas. Ya en el Polvorín bendice la imagen de su titular mariana, María Santísima del Amor, en el año 1949, obra también de Antonio León Ortega. La Hermandad de la Borriquita vería también sus inicios en esta iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, aunque finalmente sería la de San Pedro la elegida por la Hermandad del Domingo de Ramos. Y es que el objetivo de la Borriquita era representar la entrada de Cristo en Jerusalén, al igual que la entrada de Cristo en la ciudad de Huelva, al encontrarse la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús precisamente en una de las entradas de la ciudad. Sin embargo, para esa misma jornada se fundaría la Hermandad de la Sagrada Cena en el año 1948. La bendición de sus titulares, en el caso del Señor, se produciría en 1949, obra de Antonio León Ortega, al igual que la de la imagen de la Virgen del Rosario, en el año 1955. Un año después se fundaría la Hermandad de los Estudiantes, en 1949. Bendiciendo primero a una imagen de un cautivo que representaba la sentencia de Cristo y que hoy día se encuentra en la parroquia de Fátima de la Arquería. Posteriormente sería sustituido en 1950 por la imagen del Santísimo Cristo de la Sangre y en 1956 se bendeciría la imagen de la Virgen del Valle, obra ambas de Antonio León Ortega. La hermandad, pese a ello, estaría muy poco tiempo en el Polvorín, se trasladaría a principios de los años 60 a la nueva parroquia de San Sebastián, la primera que se bendijo en la recién creada diócesis de Huelva. El Polvorín, con apenas 90 años de historia, es una pieza clave para la religiosidad de nuestra ciudad, para las cofradías y sobre todo para el entender de la Semana Santa de nuestra ciudad. Es el primero de los templos de estas grandes parroquias que hemos tratado esta semana y a lo largo de los dos próximos días trataremos otros dos templos que son imprescindibles para entender nuestra Semana Santa, la Iglesia de San Pedro y la Iglesia de la Concepción. Buenas tardes, Nacho.
Vamos de frente. A la izquierda.
Así se resquebraja el silencio cuando pasa el Calvario. Es la emoción y la elegancia de una cofradía que hace callar hasta el viento para hacer del momento una oración eterna al Señor del Calvario. Todo es enjundia y belleza en este corazón franciscano que sale desde el alma de Huelva para compartir también la joya de su palio. Una antiquísima cruz de guía del monasterio de la Rábida tendría que abrir hoy este cortejo en el que iría su hermano mayor, don Jesús Prada, que ya nos escucha. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, imagino que un día difícil lo fue el pasado año y este quizás se complica un poco más porque la situación de estar en la calle pues todavía lo hace más complicado, ¿no?
Sí, antes de continuar os quería decir que es que escucho un eco y apenas es audible bien vuestra voz.
A ver, pues enseguida lo vamos a solucionar para que nos escuche perfectamente. ¿Nos escuchas ahora, Jesús?
Bastante mejor.
Vale. Bueno, pues te decía que tiene que ser muy complicado un lunes santo acercarse hasta el templo de Jesús del Calvario y no poder sacar la cofradía, ¿no?
Sí, es muy complicado porque a todo el que sienta la Semana Santa, como lo sentimos los cofrades, pues es duro. Y además esto ya ejerce un efecto acumulativo, porque ya llevamos 2 años sufriéndolo y claro, es una cosa que al final te está generando 2 años de desilusión.
Y además hacerlo con proyectos tan bonitos como tiene por delante el Calvario, porque eso sí, la hermandad está mirando al futuro sin complejos ninguno y además haciendo obras de una envergadura enorme como lo que nos viene por delante, porque si hace unos años fue la transformación completa del palio, ahora viene el paso del Señor, ¿no?
Efectivamente, el paso del Señor está en un avanzado estado de reforma. Bueno, la túnica del Señor está en unos meses, esperamos que 4 o 5 meses estará en Huelva. Y bueno, hay alguna que otra cosa que tenemos preparada para el año 2022, si Dios quiere. Y bueno, rezar y rogar a que esta pandemia termine, primero por los efectos devastadores que están teniendo sobre mucha gente y después, bueno, desde un punto de vista cofrade, porque podamos disfrutar de la Semana Santa en la calle, ¿no?
Porque el año que viene estamos de celebración, ¿no?
Pero el año que viene tenemos una celebración en cuanto a cronológica, la más importante que tiene la hermandad, que es su primer cincuentenario.
Y claro, además de todo eso, pues la hermandad sigue creciendo en todos los aspectos y también en el aspecto social, como esa magnífica fundación, ¿no?
Sí, en el tema de la fundación estamos especialmente orgullosos. Es una labor importantísima la que lleva las personas que están al frente de la fundación. Y bueno, creo que es una forma muy racional de canalizar la ayuda de caridad de la hermandad y ellos lo están haciendo fantásticamente. Nosotros estamos muy orgullosos de ellos y seguimos apostando por el futuro de la fundación porque seguro que nos va a dar muchas satisfacciones en el futuro.
Jesús, ¿y cómo estáis gestionando el día de hoy? Es decir, ¿qué habéis hecho para que el hermano pueda estar más cerca de las cofradías? ¿Cómo es este Lunes Santo en vuestro templo?
El Lunes Santo se celebrará la tradicional misa de preparación de esta ciudad de penitencia a las 12 del mediodía. El templo tendrá sus puertas abiertas toda la jornada de la mañana. Y por la tarde también, hasta las 9 de la noche, que tendremos una meditación delante de nuestros titulares sobre la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, pero que eso será solamente para los hermanos y en plan interno, sin medios ni nada.
Pues nada, hermano mayor, que vaya todo muy bien y nada, esperemos que el próximo año todos estos sonidos del Calvario los podamos llevar en directo y sentirnos muy felices escuchando en las cofradías imprescindibles de nuestra Semana Santa. Muchas gracias, Jesús.
Muchas gracias y un abrazo fuerte.
Un abrazo. We'll be right back. El señor cae por tres veces en esta tierra con compás y una magia que solo puede llegar desde el polvorín. El pasado año fue uno de los relatos más duros de su historia. En mitad de una celebración tan importante como el 75 aniversario fundacional, el señor no pudo volver a su templo y se quedó confinado en la esperanza. Se paró en seco esta efeméride, pero no las ilusiones y el esfuerzo de una cofradía que hoy día es modelo en muchas cosas en la Semana Santa de Huelva. No lo pasó tampoco mucho mejor el lunes santo pasado el hermano mayor y su familia. Fabián Tello, buenas tardes.
Buenas tardes, Nacho, ¿cómo estamos?
Bueno, estamos, que no es poco, porque un lunes santo así, pues digerirlo, como estamos hablando con todos, pues no creo que sea fácil, aunque ya digo que el pasado, en tu caso además, todavía fue mucho peor, ¿no?
Bueno, este está siendo un poquito mejor. Por lo menos podemos disfrutar del día, de la misa y de todos los actos que hemos tenido esta mañana.
Porque, ¿cómo se está viviendo? ¿Qué habéis preparado?
Bueno, pues una serie de actos sencillitos, que tampoco son muchos. Hemos intentado rememorar lo que es un lunes santo normal. La misa a las 11 de la mañana, la visita de todas las autoridades, el encendido del cirio votivo, el ángelus con don Santiago. Y bueno, después por la tarde, durante toda esta tarde hemos estado rezando las caídas del Señor. Y a última hora, sobre las 9, pues cerraremos, nos despediremos de las imágenes y para casa. Poco más.
¿Cómo es la cara del hermano?
Dime, perdón.
¿Cómo es la cara del hermano de las tres caídas que hoy ve y se mira en los ojos de sus titulares?
Bueno, el año pasado no se las pude ver a ninguno, pero hay algo, una pequeña carga de tristeza. ¿Sabes? Esa cosa de no poder salir, de estar aquí y no sé cómo explicarte, es algo como, creo que es la tristeza. También tienen ese halo de felicidad, ¿no? Porque bueno, este año pueden estar aquí, está la Virgen vestida, tenemos una cosita muy bonita montada, tenemos el misterio, la Virgen como si estuviera bajo palio. O sea que yo creo que por lo menos alivia un poco lo del año pasado.
Eso te iba a decir, porque el Señor está en su misterio, pero claro, en la iglesia.
Sí, claro. Hemos montado, digamos, el falso paso. Es la parte baja del misterio, con sus respiraderos y demás, sus candelabros. Y claro, están un poquito más amplios que en el caso normal, ¿no? Pero creo que ha quedado algo muy bonito. Y la Virgen, bueno, como siempre, vestía de reina en su capilla. Se han hecho una imitación al paso. Se ha puesto unos varales, una bambalina, el techo de palio al fondo y ha quedado bonito. Hemos intentado hacer algo que se salga de lo normal, porque, mira, las cofradías vivimos de esto, de sacar las cofradías a la calle, ¿vale? De pasearlas, de llevarlas a la calle, de que el pueblo la vea. No podemos salir, pues por lo menos vamos a intentar hacer algo para que la gente venga y nos vean y estén con nosotros un poquito, ¿no?
Lo que no paran en las tres caídas es también de proyectos, ¿no, Fabián? Porque son muchas las expectativas e iniciativas que están abiertas y se retomarán con mucha más ahínco cuando todo esto pase.
Sí, mira, lo primero, como sabéis, nosotros el día 30 de abril tenemos las elecciones y antes del 30 de abril intentaremos terminar cosas que se han quedado en el tintero, que entre una cosa y otra la pandemia no se han podido hacer, ¿vale? No son de gran envergadura, pero queremos... Mira, se quedó pendiente el azulejo de la cuesta, que se iba a inaugurar el 14 de marzo del año pasado, y no se pudo. Y terminar el azulejo que tenemos en el lateral de la capilla. Y bueno, pues después sí, ya todavía no te puedo dar mucha información, pero pronto sabremos, pues la única candidatura que ha habido para presentarse a hermano mayor ha sido la mía. Y bueno, ahora ya le mandaremos una carta a los hermanos con todo el proyecto que llevamos entre manos y hay cosas muy bonitas. La principal, y ya lo digo, es la celebración del 75 aniversario de la bendición de la Virgen.
Que sería fíjate para que todavía no, el mandato. No hemos cerrado el Señor porque habrá que cerrarla, ¿no? Y estamos ya metidos con la Virgen, ahí no paramos.
A ver si nos dejan terminarlo, por lo menos rematarlo. Hombre, yo te lo voy a decir, yo egoístamente, aunque sé que es un poco fuerte decirlo, me gustaría ser el primero, pues me quedé en puerta, pero bueno, eso lo decidirá el tiempo, el obispado y quien tenga que decidirlo, pero esa espinita está ahí clavada, está ahí clavada.
Yo creo que sí, ahí se nos quedó a todos, clavada esa espina porque... Fíjate, fue 2 días antes cuando se canceló todo, iba a salir el sábado y el jueves se suspendió una procesión extraordinaria que apuntaba a ser una de las más multitudinarias de la ciudad en los últimos años. Sí. Y todos nos quedamos con la miel en los labios y eso todos nos la tenemos que sacar,
lo iba a decir.
La hermandad y la Huelva cofrade.
¿Quién no lo iba a decir? No. Mira, nosotros bajamos, recuerdo el día 11 bajamos el paso a la Capilla de la Esperanza. Y cuando bajamos por la calle San Ángel de la Cruz, parecía una procesión, tío. Había, yo no sé cuánta gente podía ver allí. Estaba la calle llena de gente. Y bueno, ahí se quedó. Pero bueno, también desde aquí darle las gracias. No voy a cansar nunca jamás de darle las gracias a la Hermandad de la Esperanza por cómo nos trató.
Además, de verdad, y esa estampa, ¿no?, de ver ese paso confinado, porque el paso está totalmente montado, el señor con la túnica madre nueva, en fin. Madre. Cosa que nadie nos las podía decir ni imaginarlas nunca. Pero bueno, ahora después la cogeremos con más ganas, Fabián.
Sí, ¿no?, y tendremos cosas que contar a los que vengan, ¿no?, al futuro de las cofradías. Venga, pues nosotros lo vivimos, y pasó, y se consiguió salir de ahí. Sé que han quedado mucha gente por detrás, pero... Pero bueno, la vida es así, la vida es muy dura. Mira, en mi casa estamos muy contentos porque estamos bien, no tenemos secuelas y oye, hemos salido de este tema. Yo creo que hay que tener una mentalidad muy positiva, sé que quedan gentes por el camino, pero hay que seguir viviendo y hay que seguir rezando y hay que seguir queriendo a las hermanas.
Eso es lo más importante, que lo contemos. Fíjate, ¿no?, el Lunes Santo del año pasado... Pues tenerlo que vivir en un hospital junto a tu mujer. Y estamos un año después, un poquito mejor. Tampoco que estemos para tirar campanas, pero salisteis de aquello, que es lo fundamental, la salud. Podéis estar junto a vuestros titulares. Habéis trabajado durante todo el año para la hermandad. Y la tercera era la vencida. Recordaremos, dice, hace 2 años estábamos mirando la ciudad por la ventana de un hospital y rezando al Señor de las Penas, a la Virgen del Amor, así. Y ahora estamos delante del paso, seguro. Así que, Fabián, ánimo y muchas gracias por todo.
Gracias a ustedes y que sabéis que la Hermandad de las Tres Caídas está a vuestra disposición para lo que necesitéis siempre.
Muchas gracias, hermano mayor. Un abrazo muy fuerte.
Gracias, Nacho. Un abrazo, amigo.
La Semana Santa de Huelva es una de las emergentes de Andalucía por muchos aspectos, pero quizás en lo patrimonial es donde más se está poniendo de manifiesto en los últimos años. Obras con grandes firmas y de un valor inimaginable hace tan solo unos años han hecho que todas las miradas artísticas hayan puesto su foco en nuestra ciudad. Iván Regueira nos va a traer cada día alguna de esas joyas que no se deben perder en cada jornada. Saludamos ya a nuestro compañero que nos va a abrir el tesoro de este Lunes Santo.
El Lunes Santo se está consolidando como uno de los días que patrimonialmente más están aportando a nuestra Semana Santa, con el paso de palio de la Virgen de Rocío Esperanza, una auténtica joya del bordado, y los grandes proyectos de las Hermandades del Perdón y del Cautivo. Pero hoy vamos a quedarnos con el gran estreno de 2019, el manto de María Santísima del Amor, un manto único en Huelva por su diseño radial de 11 nervios. Lo podríamos llamar el manto de las gracias de María, ya que en torno a este concepto se basa parte de su diseño. Tiene 12 coronas, uno por cada una de las gracias de la Virgen. Estas son la humildad, la fe, la obediencia, la caridad, la sabiduría, la piedad, la paciencia y la fortaleza ante el dolor, la pobreza llevada con dignidad, la esperanza, el amor ardiente a Dios, la modestia y la pureza virginal de María. Cada corona se acompaña de ramas de palma, símbolo de triunfo. El manto está completamente lleno de conchas de varios tamaños, que hacen referencia tanto a la figura de Santiago Apóstol como al bautismo o la fertilidad de la Virgen María. También tiene azucena, símbolo de la pureza virginal de la Virgen, la piña, símbolo de la unión de la Iglesia, y jarrones de rosa roja, signo inequívoco del amor. Pero uno de los elementos más significativos y que le dan mayor personalidad es la cartela de la cola del manto. En ella se puede leer: "Yo soy la madre del amor hermoso", una frase que aparece en el libro del Eclesiástico del Antiguo Testamento, capítulo 24, versículo 18. Esta es sin duda una de las piezas patrimoniales que recientemente se han incorporado a nuestra Semana Santa, llena de detalles y simbología que no podemos dejar pasar sin admirarnos ante ella.
Muchas gracias, Iván. Sin duda, una auténtica joya, porque precisamente uno de los nombres propios de este Lunes Santo va a ser sin duda el bordador Manuel Solano, que tras realizar ese manto de la Virgen del Amor va a llenar el Lunes Santo de sus obras. Nos está escuchando ya este gran bordador de Morón de la Frontera. Manuel Solano, buenas tardes.
Buenas tardes, Nacho, ¿qué pasa?
Me alegro de saludarte y sobre todo de que sigan llegando obras tuyas a nuestra ciudad. Hablaba Iván ahora de ese portentoso manto que ya vemos por las calles de Huelva y que debe ser un orgullo, ¿verdad?, ver una obra así en nuestra ciudad.
Pues la verdad que sí, es uno de los grandes, o por lo menos de los trabajos de más envergadura que se han hecho en el taller, pues es este manto en concretamente.
Un manto que ha abierto el camino para otros muchos proyectos. Por ejemplo, estábamos hablando y escuchábamos hace un ratito a Manuel Soto hablar de que este año teníamos que haber visto la Salla de los Donantes, esa salla que también lucirá la Virgen del Amor. ¿Cómo es esa salla, Manuel?
Yo creo que va a crear sorpresa en Huelva cuando la gente la vea. Yo creo que sí. Es el dibujo muy original de Juan Robles, igual que el manto. Va muy acorde al juego, vamos, muy acorde al manto, quería decir. Sí. Pero es un trabajo mucho más minucioso. Un trabajo de mucha envergadura, ¿eh?
¿Está terminada ya?
No. Queda muy poquito. Porque como no se iba a estrenar para Semana Santa, y la hermandad decidió de presentarla ya una vez pasada, pues la verdad que la estoy haciendo súper a gusto. Hemos estado trabajando hasta el Viernes de Dolores en la falla y vamos a continuar una vez que pase la Semana Santa, y para primero de mayo desahogadamente se terminará.
¿Estás disfrutándola?
Mucho, porque son de trabajo que hacen y que se disfrute, porque son cosas distintas, cosas originales, con esos tanto detalle pequeñito y las piezas muy originales. Esto se disfruta. El que le guste como a mí mi trabajo, disfruto.
Manuel, y también acabamos de escuchar al hermano mayor del Calvario, también tenemos una túnica ahí que va a salir de ese taller, ¿no?
Pues si Dios quiere, para el año que viene, pues también será una realidad. Otro trabajo muy bonito, ya en otra línea, más clásico, más sobrio, pero que no quita que se está haciendo igualmente con la misma ilusión. El diseño es de Gonzalo Navarro, que ya hemos trabajado varias veces con él y ya tenemos experiencia, y está haciendo un trabajo también muy, muy rico.
Un diseño más clásico, como sí, tú dices, ¿no? Muy alejado de...
Sí, claro, más acorde a la hermandad.
Las tres caídas, que es distinto, y esto, claro, más sobria, ¿no?
Claro.
Bueno, y quedan más cosas porque ya veremos, ¿no? Pero aparte de eso, también tienes nada más y nada menos que por allí el manto del amor, ¿no? De Sevilla.
El manto de la Virgen del Socorro. Sí.
Exactamente.
Eso es el gran reto que nos estamos enfrentando. Estamos aquí empezando. Ahora mismo estamos despegando. Se ha retrasado. Esperaba empezarlo en febrero y el terciopelo nos ha dado mucha la lata. estamos buscando, se ha buscado un terciopelo de una gran calidad, que un color, el color sobre todo era el color que fuera el color original, lo más parecido al original, y ya por fin hemos dado con él y empezaremos en breve ya. Ya se ha empezado a limpiar las piezas de la calle central ya están limpias y una vez finalizada la Semana Santa, pues en breve se comenzará ya el montaje.
Pues Manuel Solano, queremos seguir viendo mucha más obra por ti y también porque la Semana Santa de Huelva...
Hombre, hay una cosita ahí, perdóname que te interrumpa, la toca del cautivo de Huelva.
Efectivamente, que también tenemos que en la vista.
Que no se pudo estrenar el año pasado, se dio en los cultos de la Virgen, se pudo ver, pero no se ha lucido en el manto de salida puesto, que es como de verdad se debe de lucir ese trabajo, porque le tengo un especial cariño también. Me pilló el año pasado en el confinamiento, en el pleno cierre de taller, en plena cuaresma a tope, y fue mi refugio. Puedo decir que me la llevé a mi casa y gracias a la toca del cautivo creo que pasé ese primer mes o dos meses de incertidumbre y de lo mal que lo pasamos todo el mundo. Fue mi refugio.
Sin duda, otra gran joya, que, como tú dices, pues se completa cuando se ve en el paso de palio.
Claro.
Pues ese refugio nos encanta, que sea un refugio de bordar, aunque sea mucho trabajo, pero eso quiere decir que llegan, como decía antes, obras importantísimas para Huelva y que van a seguir llegando de tu mano. Gracias, Manuel Solano.
Muchas gracias a ustedes.
Vive la pasión de Cristo a través de una obra musical, interpretada por el piano de Tomás Estrada. La voz de David Macías, la corneta de Antonio Gómez y la trompeta de Efrén Roldán. Emoción de principio a fin, la pasión de Cristo a la luz de un piano. Centro Cultural José Luis García Palacios, miércoles 31 de marzo a las 8 de la tarde. También a través de cope.es y la aplicación móvil de Cope.
Ofrecido por la Fundación Caja Rural del Sur.
Sin duda que Huelva también tiene grandes músicos, como podrán comprobar a través de este espectáculo que han hecho estos amigos de Huelva, digo, geniales músicos, y que viene para este tiempo de manera excepcional, porque os va a llevar directamente a esa Semana Santa que no vamos a vivir en la calle, pero sí vamos a vivir en los sentidos, en los sentimientos y en el corazón a través de la música. Pues otro lunes que se va. Habrá que volver a restarlos en el calendario para abrir de nuevo las puertas de Santa Teresa a las 3 de la tarde y a sentir la emoción del barrio de la Hispanidad cuando echa a andar tras su cautivo, del que viven enamorados. Cada vez será más difícil no vivir un lunes sin el recogimiento y la emoción del caminar del Señor que toma su cruz para que toda Huelva lo siga en silencio. Habrá que descontar lunas para que el amor más bonito del mundo vuelva a acariciar con sus bambalinas los naranjos de la huerta amena. Precisamente con uno de los momentos más esperados de este Lunes Santo les vamos a dejar. Así agarra Huelva su cielo, junto al Señor de las Penas, cuando sube su cuesta para que la luna le enjugue su rostro y toda la ciudad llore al son del Señor que cae con el compás machoquero. Les habló Nacho Molina con Pablo Rasco en la técnica. Mañana será Martes Santo y aquí se lo contaremos otra vez. Siga ahora toda la información en COPE con la linterna con Ángel Expósito. Buenas tardes.